Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Son las 3 y ya 26 minutos de esta jornada de martes, día 23 de julio. Yo soy Diego Rivera y te voy a acompañar hasta las 4 de la tarde hablando de todo lo relacionado con el deporte vallisoletano. Hoy con muchísima variedad de deportes, pero lo primero que hago, como siempre, es recordarte que nos puedes sintonizar a través del 101.2 de la FM. Ahí en COPE más Valladolid, COPE Íscar, estaremos contigo hasta las 4 de la tarde, igual que en cope.es/Valladolid y en las aplicaciones móviles tanto de COPE como de Tiempo de Juego. En cambio, solo te vamos a acompañar hasta las 3 y media con nuestro formato de titulares, tanto en el 104.5 de la FM como en el 882 de la onda media. Alberto Cabrejas es quien atiende y el control, pero antes de nuestros titulares, una breve pausa.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Castrillo es la mayor exposición de muebles de cocina, baño y armarios de Valladolid.
Te ayudamos y te asesoramos. Diseñaremos la cocina o baño de tus sueños.
Y si necesitas reformar tu vivienda, estaremos a tu lado, con la garantía de siempre.
Desde 1952, ganándonos la confianza de los vallisoletanos.
Descubre todo para el hogar en grupocastrillo.com.
El Real Valladolid ya está en casa, ya está en Pucela, mañana volverá a entrenarse, pero empieza ya a darle un poquito más de vidilla al tema de los despachos. Y es que hoy ha hecho oficial un fichaje, eso sí, un nombre que probablemente esta temporada no vista la camiseta del Real Valladolid, porque el nombre del fichaje es Marcos André, un delantero brasileño de 22 años que la temporada pasada jugó en la Unión Deportiva Logroñés de la Segunda División B, donde consiguió 12 goles, y la idea de la dirección deportiva pucelana es buscarle un equipo en Segunda División, cederlo, como se hizo la temporada pasada, por ejemplo, con Fede San Emeterio, y que se foguee en la División de Plata del fútbol español para ya después, la temporada que viene, poder contar con él o volver a cederlo. Ya habría que decidir. 4 temporadas son las que firma. Si esta cesión no se puede llevar a cabo, ahí sí, lo veríamos ya con la camiseta del Real Valladolid, pero la del Real Valladolid, promesas. Además, ya se han confirmado 2 partidos más de pretemporada, a los que hay que sumar ya al de este sábado en Rioseco ante el Racing de Santander. 2 de los 3 recién ascendidos a la Primera División, Granada y Mallorca, serán los rivales del Real Valladolid. El 2 y el 4 de agosto, ambos partidos se jugarán en el Marbella Football Center. Además, también hablaremos del resto de actualidad y de rumorología con los nombres de Fernando Calero y de Chicharito Hernández en la pizarra. Que nadie se asuste, Chicharito no va a venir al Real Valladolid. Además, también hablando de fútbol, hoy se ha presentado un cómic que narra la historia del Real Valladolid de estos 90 años bajo el título Pucelín y Ansurón de Primera División. Y también hablaremos de balonmano, de hecho estaremos hablando con una de las leyendas del balonmano español, con Fernando Hernández, el jugador vallisoletano que esta mañana ha anunciado su retirada del balonmano profesional después de esa lesión en el hombro que ya le tenía más de un año alejado de los terrenos de juego. Hoy ha anunciado que no sigue y desde luego el palmarés que tiene a sus espaldas es envidiable, estaremos con él. Y también en el mundo del balonmano, el Aula Alimentos de Valladolid ha cerrado el capítulo de renovaciones con la de María González Niño, que jugará por 15ª temporada en el equipo pucelano. Estamos llegando a las 3 y media de la tarde, hacemos un alto, seguimos hasta las 4 en el 101.2 de la FM.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Mega Luisfer. Venta y reparación de móviles Mega Luisfer. Ultra rápido, ultra eficaz, ultra económico. En calle Angustias 13, tu galaxia es Mega Luisfer.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Ya estamos de vuelta, 3 de la tarde y 31 minutos. Arrancamos nuestro Deportes COPE Valladolid de hoy hablando de fútbol, hablando del Real Valladolid, que en la mañana de hoy ha hecho oficiales un par de cosas, como hemos contado en titulares. Un fichaje y dos partidos amistosos para añadir al del Racing de Santander en esta pretemporada del equipo de Sergio González. Vamos a arrancar con el fichaje, que al final es lo que todo el mundo está pendiente en esta época veraniega. Y es que hoy el conjunto blanquivioleta, primera hora de la mañana, ha hecho oficial que el delantero brasileño Marcos André firma para las próximas 4 temporadas con el Real Valladolid. Un delantero que procede, a ver si leo bien el nombre, del Guaratinguetá brasileño. Creo que lo he leído bien, la pronunciación no habrá sido lo mejor, pero ese es el nombre del club que tiene sus derechos, pero ha jugado en España los últimos años. De hecho, en 2015, en el mercado de invierno, firmó por el Celta B y después ha jugado las 3 últimas campañas en calidad de cedido en la Unión Deportiva Logroñés, donde la temporada pasada anotó 12 goles en los 38 partidos que jugó. Un jugador joven, 22 años, como decimos, de futuro, bastante corpulento, 1,84 de estatura, y que este año sí ha destacado en esa segunda división B, pero lógicamente un jugador, eso, de futuro, un proyecto de Real Valladolid, como otros tantos que lleva fichando en estos últimos años. Unos salen mejor y otros salen peor, pero el ejemplo y el espejo en el que se quiere mirar, o en el que quiere hacer mirar esta operación el Real Valladolid, es el caso de Fede San Emeterio, el jugador que firmó la temporada pasada, pues ya recordarán, por el Real Valladolid, y que automáticamente se marchó cedido al Granada. Ahora, ¿qué pasa? Que Fede San Emeterio ha hecho un grandísimo año en segunda división y se ha ganado el poder convencer a Sergio en la pretemporada, y yo creo que casi seguro, 99,99%, estar este año en la primera plantilla del Real Valladolid. Esa es la opción que se tiene o que se quiere seguir con Marcos André, la de buscarle un equipo en segunda división para que pueda tener minutos, pueda rodarse y pueda dar un pequeño salto en su carrera, pasar de la segunda B, donde sí se ha visto que es un jugador válido, a la segunda división, para posteriormente, ojalá, poder dar el salto al Real Valladolid, poder dar el salto a la primera división. Más que nada porque este año Marcos André no tiene sitio en el Real Valladolid. 3 son los delanteros con los que cuenta ya Sergio González: Enes Unal, Sergi Guardiola, Sandro Ramírez, y se está buscando la posibilidad de incorporar un cuarto delantero. Así que, lógicamente, la idea es esta: buscarle un club en segunda división para que pueda salir cedido, que se foguee y que el día de mañana pueda volver para ser un hombre importante en el Real Valladolid, porque es un futbolista que gusta muchísimo a la dirección deportiva blanquivioleta, muchísimo. Tienen mucha esperanza puesta en él y en que pueda ser un futbolista que a futuro rinda y sea importante para el Real Valladolid. ¿Qué pasa si no se le consigue encontrar ningún equipo que satisfaga al Real Valladolid y al jugador en segunda división? Que ahí sí se quedaría en Pucela, se quedaría en Valladolid, pero a las órdenes de Javi Baraja, es decir, en el filial, en el Real Valladolid Promesas. Así que esos son los detalles de la operación que ha anunciado el Real Valladolid, la contratación de Marcos André por las próximas 4 temporadas, un jugador que, ya decimos, ha estado ya y está ya, de hecho, en Valladolid, ha posado ya para los medios oficiales en los anexos, y que veremos a ver cuál es su futuro y si se le encuentra esa cesión en algún equipo de la segunda división del fútbol español. Por seguir con el tema mercado y por seguir con la rumorología, claro, el Real Valladolid ha anunciado un delantero, como es Marcos André, ya oficial. Pero en la tarde de ayer hubo un ratillo que la cosa se volvió loca y sonó otro delantero para el Real Valladolid, y no un delantero cualquiera, un delantero muy, pero que muy conocido, yo creo, por todo el aficionado al fútbol. Un jugador que, bueno, ni más ni menos que jugó en el Real Madrid, aquí en España, por ejemplo. Y no es otro que Chicharito Hernández, el jugador mexicano internacional que ahora mismo se encuentra jugando en Inglaterra y que desde allí, precisamente, desde el país inglés, se decía y se informaba de que el Real Valladolid estaría dispuesto a fichar a Chicharito Hernández, a pagarle a su equipo, al West Ham, 7 u 8 millones de euros para firmar a Chicharito Hernández y que el futbolista viniera al Real Valladolid la próxima temporada, o esta temporada que va a empezar, para jugar aquí, para jugar en el Pucela, como digo. Bueno, la noticia salió ayer, lógicamente, claro, pues es uno de esos nombres que llama la atención, que revoluciona todo muy rápido, pero que nadie se haga más ilusiones de la cuenta con Chicharito Hernández, que no va a venir al Real Valladolid. Es una información que es puro humo. Que la culpa de que estas informaciones salgan no es de la cuenta que cuenta, valga la redundancia, la noticia en Valladolid. Que es una cuenta que es Pucela Fichajes, que lo único que hace es todo rumor que hay en relación al Real Valladolid, contarlo. Unos son y se acaban produciendo y otros no. Pero esa es la finalidad de esa página, contar el rumor. Las culpas o lo que sea, a ellos no. Al medio, a la persona que desde Inglaterra cuenta este fichaje. Porque, claro, aquí lo que se ha hecho ha sido, como suele ser habitual, matar al mensajero. Pero ya decimos, nosotros ya les confirmamos desde aquí que no, que es humo y que Chicharito Hernández no va a venir al Real Valladolid. Así que todo el mundo se quede tranquilo porque en este sentido no hay caso Chicharito Hernández y no hay culebrón Chicharito Hernández con el Real Valladolid. Y donde sí que parece que puede haber culebrón es en el tema Fernando Calero. Porque desde dentro del Real Valladolid se tiene la convicción de que mínimo, hasta el último día de mercado, si no sale antes Fernando Calero, va a haber que estar con las orejas tiesas para ver si algún equipo le levanta al Real Valladolid al central de Buecillo. La operación que todos tenemos en mente y que todos teníamos en mente, lógicamente, es la del Español. Un Español que ha vendido por una buena millonada a Mario Hermoso, de Atlético de Madrid, hace poquitos días, y que, lógicamente, ha preguntado al Real Valladolid por Fernando Calero. Al final es una operación lógica. A mí me quitan a uno de mis centrales prometedores. ¿Quién puede ser uno de los siguientes centrales prometedores del fútbol español? Fernando Calero está en la lista, sin ningún género de dudas. Es un fichaje que el Español está estudiando y que veremos a ver si presenta o no presenta oferta al Real Valladolid. Hasta aquí es lo que les podemos contar nosotros desde COPE Valladolid, que el Español sí está interesado en Fernando Calero y que va a empezar a tantear, o ha empezado a tantear ya mejor dicho, la operación. Lo que hoy hemos leído en el diario Marca es que hay un equipo que se ha metido entre medio y que podría presentar una oferta más potente que la que presentara el Español, más cercana, lógicamente, a la cláusula de rescisión de Fernando Calero, que recordamos es de unos 11 millones de euros, y llevarse al futbolista. Ese club sería el PSV Eindhoven, el equipo holandés que, según esta información, estaría cerca de presentar una oferta cercana a los 10 millones de euros por Fernando Calero. Algo que todos tenemos en mente que puede pasar. Y es que alguien venga con esos 10 millones, 11, que es a lo que se remite el Real Valladolid. El Real Valladolid sigue en las mismas. Cláusula, cláusula y cláusula. No van a negociar, o no quieren negociar al menos, por Fernando Calero, igual que por el resto de sus futbolistas interesantes. Y si Fernando Calero se va de Real Valladolid, sería o por los 11 millones o por algo muy, muy, muy cercano a esos 11. Por eso, esta oferta del PSV estaría en torno a los 10 millones de euros. Así que otro candidato más, otro pretendiente más para Fernando Calero, que ya estuvo con muchos rumores encima de él en el mercado de invierno, que acabó quedándose en Valladolid y que vamos a ver si esta temporada la juega entera en el Pucela o no. Complicado, porque ya digo, es un hombre que ha hecho mucho ruido en su primer año en la máxima categoría del fútbol español, tiene muy buen cartel y el Español está tanteándolo muy, pero que muy seriamente, un Español que va a jugar fase previa de Europa League y, de hecho, el PSV es otro de esos equipos que va a jugar sí o sí competición europea. Está jugando la previa para meterse en la Champions, en Champions League, pero la Europa League, si no consigue esa clasificación a la Champions, la Europa League sí la tiene garantizada. Así que, bueno, pues sería una oferta más que interesante también, lógicamente, para Fernando Calero, que luego tendría que estudiar todo. Pero, ya decimos, se empiezan a suceder ya los nombres de los equipos que están preguntando al Real Valladolid, o que empiezan a preguntar al Real Valladolid por Fernando Calero. El nombre que tiene el Real Valladolid en la cabeza, según esta información que hemos comentado, es el de Javi Sánchez, el central del Real Madrid-Castilla, que sería el recambio que buscaría el Pucela para si Fernando Calero sale del equipo blanquivioleta. Así que esta es la actualidad del mercado de fichajes con esos tres nombres propios. El de la oficialidad del fichaje de Marcos André, el no, ya se lo decimos desde aquí, de Chicharito Hernández al Real Valladolid, y el veremos qué pasa con Fernando Calero y si esta temporada juega o no en el Pucela. Un Real Valladolid que, como decimos, también ha hecho oficial hoy dos partidos amistosos más. El primero de ellos ya era oficial, ya se conocía, es este sábado. Es en Medina de Rioseco, ante el Racing de Santander, equipo de la segunda división, este sábado a las 8:15 de la tarde en Rioseco. Ese partido ya estaba confirmado, quedaban lógicamente muchos más por confirmar, porque de hecho no había ninguno, aparte del Racing, por conocerse. Pues hoy el Pucela ha confirmado dos de golpe, los dos en el mismo escenario, los dos en el Marbella Football Center, donde el Real Valladolid hizo la pretemporada, por ejemplo, el año pasado. Allí va a jugar esos dos partidos amistosos el 2 y el 4 de agosto. El 2 de agosto lo hará frente al Granada, el 4 de agosto lo hará frente al Mallorca. Dos de los tres equipos, junto a Osasuna, que han subido esta temporada de segunda división a primera. Todavía no se sabe el horario de los partidos, todavía no hay más detalles de si se van a poder seguir, si no se van a poder seguir a través de algún enlace de internet, pero lo que ya sabemos es que al Racing de Santander hay que sumarle ya Granada y Mallorca como rivales de pretemporada del Real Valladolid. Así que estaremos también muy pero que muy pendientes de estos partidos. Y por acabar con el tema fútbol, y antes de hablar, como decíamos en titulares, con Fernando Hernández, hoy se ha presentado también, yo creo que una bonita, una preciosa iniciativa en relación precisamente al Real Valladolid, y aprovechando que quizá hoy no hay demasiadas noticias del cuadro blanquivioleta, pues hemos querido conocer también qué es exactamente Pucelín y Ansurón. De primera división, Pucelín y Ansurón de primera división. Un cómic que se ha presentado esta mañana en la Universidad Europea Miguel de Cervantes y que narra ni más ni menos que la historia del Real Valladolid. Y allí ha estado nuestra compañera de informativos, Carmen García Mollón, que nos va a contar absolutamente todo lo que ha pasado en esa presentación. Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Diego. Pues ahí hemos estado.
Sí, ¿qué tal ha ido la cosa? ¿Cómo ha sido la presentación?
Cuéntanos. Pues la verdad es que me ha gustado porque es un modo diferente de presentar un libro. Han hecho como una especie de obra de teatro, iban contando anécdotas del equipo y con imágenes todo el rato del cómic. O sea, que me ha encantado. En lugar de que te lean ahí lo que les interesa a ellos, perfecto.
¿Te han enseñado el cómic? ¿Lo has podido ver?
Sí, nos iban proyectando imágenes del cómic y hemos hablado incluso con Santiago Bellido, que es el que hace las ilustraciones, y él mismo ha contado que todos los dibujos son a mano.
O sea, que tiene una labor detrás y un trabajazo tremendo esto.
Un trabajazo tremendo.
¿Qué gente había allí? ¿Había mucha gente? ¿Estaba muy llena la sala? ¿Qué ambientillo había?
Pues la verdad que estaba llena. Había aficionados del Valladolid, exjugadores de la Diputación, todo, estaba lleno.
¿Se puede ya comprar este cómic? La gente que ahora nos escuche y escuche la entrevista que vamos a emitir ahora, ¿puede comprarlo desde ya?
Sí, se puede comprar en las librerías, se prevé que se pueda comprar en la tienda del Real Valladolid, pero por el momento no está disponible en la tienda del Real Valladolid, pero en las librerías sí.
¿Tú has podido ver algo? Ya me has contado antes. ¿Tiene buena pinta?
A mí me ha encantado. Sí, es que además un cómic es muy entretenido, así que...
Eso es. ¿Es muy gordito el libro?
No, es finito.
Vamos, que además, una tarde
90 años en nada, troles.
Sí, joder, sí que es verdad. 90 años vistos en 3 horitas de nada.
Tal cual.
Pues nada, oye, creo que has podido hablar, ¿no?, con alguno de los autores de este cómic.
Sí, he hablado con Santiago Bellido, que es el, como te decía, el que ha hecho las ilustraciones, y aquí le tenemos una entrevista grabada.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Sois tres los autores de este libro. ¿Ha sido fácil coordinaros entre vosotros?
La coordinación ha sido fácil porque somos gente muy pacífica y nos llevamos muy bien, pero el trabajo ha sido muchísimo, muy, muy arduo.
porque al final es mucho contenido. ¿Cómo os ponéis de acuerdo en qué contar de la historia del Valladolid y en qué no?
Bueno, yo soy Santiago Bellido, la parte dibujante. En realidad estamos hablando no de un libro, sino de un cómic. Entonces yo me he encargado de toda la parte gráfica del cómic y yo no soy futbolero. Entonces toda esa parte la han tenido que hacer José Luis Chacel y Santiago Hidalgo, que son los futboleros de verdad.
¿Y cómo surgió esta idea?
Pues Santiago Hidalgo, que tiene muchísimas ideas y las saca adelante además, es el que ha sido el ideólogo y el que ha estado moviéndolo todo, el que ha reunido muchísima información y nos ha puesto en movimiento a los otros dos. José Luis Chacel es el guionista. Veréis que cuando tengáis en las manos el cómic, que todo está versificado y es el que lo ha escrito todo, José Luis Chacel. Y bueno, yo me he encargado de la parte gráfica.
La historia es un abuelo que le cuenta a su nieto la historia del Valladolid, pero también hay dos protagonistas, los perros.
Sí. Los perros, Cipión y Berganza, van acompañando al abuelo y al nieto y van añadiendo frases, coletillas, un poco a lo que el abuelo le va contando al nieto, toda la historia del Real Valladolid.
¿Y qué hechos históricos del Real Valladolid se cuentan en el libro? Así, tres destacados.
Muchísimos. De hecho, la historia empieza un poquito antes de la fundación del Real Valladolid, hablando un poco del fútbol en la provincia de Valladolid y en el entorno, empezando un poco por Boecillo, luego ya la fundación del club propiamente. Y un montón de anécdotas, pues que hay algunas que ya son conocidas, como la de la vaquilla en el estadio, hay un montón de personajes famosos. Bueno, ha habido oportunidad para dibujar muchísimas escenas muy divertidas y desde luego muy interesantes para todos los aficionados.
¿Y dentro del libro se incluye la incorporación de Ronaldo?
Sí, en la última página tenemos una gran página final de despedida donde se incluye a Ronaldo, que espero que quede contento.
Porque la llegada de Ronaldo Nazario ha supuesto cambios en el Real Valladolid como club, la polémica de los abonos, la equipación. ¿Se pretende con este cómic recuperar la esencia del equipo para los aficionados y para la ciudad?
Desde luego, el cómic no se ha pensado en ningún momento como reacción a ningún fenómeno ni nada parecido, sino que se ha pensado un poco como un testimonio, un regalo para la afición, y realmente llevamos mucho tiempo haciéndolo, incluso antes de que Nazario apareciese por aquí, preparando todos los guiones y todo. Entonces, bueno, tener la oportunidad de lanzarlo ahora sí que es una buena ocasión para que los aficionados pues retomen un montón de cosas positivas del club a lo largo de toda su historia.
Me comentaba, para los aficionados, está justamente, el público será para aficionados del Real Valladolid, aficionados del fútbol, o cualquier persona que no tenga ni idea de fútbol puede leerlo y comprenderlo.
Bueno, yo creo que cualquiera puede entenderlo, si yo lo he podido seguir bien. De hecho, en los dibujos hemos incorporado muchísimas escenas de fútbol, muchísimos futbolistas reales, pero también hemos aprovechado para que el abuelo con el nieto se paseen por Valladolid. Empiezan en el Parque de Poniente, van hacia la Plaza Mayor, bueno, terminan en la Plaza de San Pablo y finalmente suben al estadio. Entonces, en todas las viñetas que se van viendo a lo largo del cómic, se va viendo la ciudad de Valladolid, y yo creo que eso es un disfrute para cualquier aficionado, no solo al fútbol, sino también al cómic.
¿Y dónde podemos adquirir este libro?
Pues de momento lo vamos a llevar a las librerías de Oletum, a Bosque de Páginas y en la tienda del Real Valladolid, que bueno, que lo tendrá disponible también enseguida, en cuanto sea posible.
Y a ver si nos puedes dar esta información. ¿Habrá segunda parte?
Habrá que dejar. Este cómic recoge 90 años del Real Valladolid. No sé cuándo sería oportuno sacar la segunda parte, pero habrá que dejar que pase un poco de tiempo.
Muchas gracias, Santiago.
Muchas gracias a vosotros.
Pues esa es la entrevista que nuestra compañera Carmen ha mantenido hoy con Santiago, con uno de los creadores de este cómic, que tiene una pinta estupenda y que ya se puede comprar. Así que estaremos muy pendientes de Pucelín y Diansurón, los protagonistas de esta historia, con el Real Valladolid como telón de fondo. Por cierto, un Real Valladolid que, un breve apunte, los compañeros del Mundo hoy, en relación a la operación Oikos, decían que las detenciones de esa operación Oikos, entre las que estaba de Borja Fernández, se ejecutaron por parte de la policía sin mandato judicial, lo que había mostrado un cierto malestar por parte del magistrado Ángel de Pedro. Así que otra más para que veamos que, bueno, que la cosa no se ha llevado quizá o seguro de la mejor manera posible. Vamos a hacer una rápida pausa. En nada, en un minutito estamos con Fernando Hernández.
Deportes, COPE Valladolid.
Estar informado.
El verano para mí, pues el verano es playa, es romerías asturianas con amigos, la libertad que me daba de pequeño una bicicleta con los viajes al río, y después Cádiz, con los niños, con las cenas con mucha más gente. En definitiva, eso es para mí el verano. Ah, y una cosa, siempre, siempre tengo la radio puesta.
Juanma Castaño vive el verano contigo en el partidazo de COPE.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor deporte y el mejor entretenimiento de 11:30 a 1:30. ¿Te lo vas a perder?
3 de la tarde y 50 minutos, ya estamos aquí de vuelta en Deportes Cope Valladolid para hablar de balonmano y para hablar, yo creo que seguro, del mejor jugador de balonmano que ha dado Valladolid. Hay muchos, pero yo creo que en cuanto a números, en cuanto a palmarés, Fernando Hernández es sin duda el abanderado del balonmano en Valladolid. Y hoy pues ha tocado día triste, podríamos decir, porque hoy ha anunciado ya de manera oficial que se retira del balonmano profesional. Así que hemos querido también llamar a su puerta para que nos cuente y para mandarle también un fuerte abrazo. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, hoy ha tocado anunciar, ¿no?, de manera ya oficial esa retirada.
Sí, bueno, hoy era un día triste. Ya llevo un año y medio lesionado, haciendo tratamientos, recuperaciones y bueno, el hombro no responde. He pasado ya por el tribunal médico y estoy un poco a la espera de ese informe, de esa valoración por secuelas, pero bueno, todo indica que ya después de tanto tiempo, pues con las secuelas que tengo en el hombro, pues es ya muy difícil volver a jugar al mismo nivel y bueno, siempre he dicho que para poder estar en la pista tenía que estar con todas las garantías y ahora mismo el hombro pues no me permite estar con esas garantías.
¿Imaginabas, Fernando, en el día que caes lesionado en Huerta del Rey ante Teu, creo que fue, imaginaste que esta lesión te podía dar tanta guerra como te ha dado al final?
Hombre, he tenido pocas lesiones, por suerte, ¿no? He tenido lesiones graves, pero no he tenido muchas. Y el hombro ya lo tenía fastidiado, ya llevaba las últimas temporadas con molestias, pero bueno, jugaba con dolor, aguantaba. Pero una vez que tengo ese golpe que noto que se me sale, sí que es verdad que la primera imagen es decir, uy, hasta aquí, ¿no? Noté que la lesión era grave, las recuperaciones que iba haciendo no veía que mejoraba nada, porque si vas viendo una evolución o vas viendo que bueno, que poco a poco vas mejorando, pues bueno, sigues trabajando duro y lo sacas, ¿no? Pero yo veía que no, el hombro estaba ahí estancado, sigo desde el primer día de la lesión con las mismas molestias, con dolores por la noche, y bueno, pues entonces ya te vas haciendo un poco la idea.
¿Desde cuándo tenías claro ya que hoy iba a ser el día en el que lo ibas a anunciar? ¿O cuándo ya has sabido que no había más remedio?
No, a ver, hace ya unas semanas que pasé, como te he dicho, pasé el tribunal médico para hacer una valoración, para hacer un informe de secuelas y bueno, pues lo estaba un poco esperando a que saliera ese informe, pero es verdad que también la gente ya llevo bastante tiempo con este problema, la gente sabe cuál es mi situación, están llegándome proyectos y gente está interesada en que vaya a trabajar con ellos y bueno, pues lógicamente tenía, no lo podía alargar más, ¿no? Yo creo que tenía que hacerlo ya, no podía esperar a que dijera a ver qué decía el tribunal y bueno, pues yo creo que el día para anunciarlo era hoy y ya está.
Creo que has dicho en esa rueda de prensa en la que lo has anunciado que te hubiera gustado, ¿no?, despedirte de otra forma y despedirte a lo mejor en la pista, de otra manera, ¿no?
A ver, lógicamente mi vida ha sido el balonmano, he estado desde que empecé dedicado al balonmano y hombre, pues me hubiera gustado hacerlo en la pista, en Huerta del Rey, ante mi afición, mis familiares, mis amigos. Yo creo que es lo que todo deportista, pues hombre, le gustaría, ¿no? Tener una retirada en tu casa. Pero bueno, no ha podido ser. He intentado por todos los medios que fuera así, pero el hombro me ha dicho hasta aquí y bueno. Es verdad que llevaba también todos los años, es lo mismo, ¿no? De los años ya lo ves ahí diciendo, bueno, ya este año es el último, y bueno, pues sabe un poco, lo tienes ya un poco más asumido, ¿no? Pero bueno, es una pena no haber podido hacerlo desde la pista como hubiera gustado, pero nada, te agradezco a todo el mundo todas las muestras de apoyo que están teniendo desde que caí lesionado, de esto ahora con el anuncio, cada vez que me ven por la calle. Y bueno, pues agradezco a todo el mundo ese apoyo y ese cariño que me dan.
Son muchos años, Fernando, y yo la verdad es que cuando he leído exactamente, porque todo el mundo lo tenemos en la cabeza, pero la cantidad de títulos que has levantado a nivel de club, a nivel de selección, también sobre todo con ese oro en el Campeonato del Mundo, la trayectoria es excelente, pero te tengo que preguntar, ¿hay algo que tengas por encima del resto? ¿Hay algo que guardes con especial cariño, algún momento, alguna victoria, algo que digas, esto ha sido lo más bonito?
A ver, todo es lo que digo todos los días. Cada vez que estoy trabajando también con el Comité Olímpico, hablando un poco de la historia de las Olimpiadas, de los valores del deporte, y los niños te hacen esa pregunta también, ¿no? ¿Cuál es el título que más te ha gustado, que más está? Yo creo que lo que digo siempre, yo creo que todos los títulos tienen algo especial, llegan en un momento especial en una etapa especial de tu vida. Y bueno, el primer título, lógicamente, que cuando quedamos campeones en La Salle, pues es cuando es en el que te engancha un poco, ¿no? En el que empiezas a decir, oye, que esto puede ser serio, que no somos tan malos, que podemos conseguir algo. Ese es un poco el primero, ¿no? Que por ser el primero, por ser un poco así especial, pero bueno, hay muchos. Quedar campeón del mundo, ganar una medalla olímpica, pues todo deportista sueña con llegar a lo más alto en su deporte. Y bueno, pues yo he conseguido quedar campeón del mundo, he conseguido estar en dos Olimpiadas y ganar una medalla. También muy emotivo el último, ¿no? El ascenso con el Atlético Valladolid, después de todos los problemas que hubo con el balonmano Valladolid, pues yo creo que Valladolid tenía que recuperar, estar en la élite, y bueno, pues poder estar ahí y ascender con el Atlético Valladolid a Sobal, y sobre todo pues en las condiciones en las que estaba yo también, ¿no? Con la edad que tenía, aportando, pues bueno, yo creo que esos son un poco los más importantes de mi carrera.
Y una última muy rápida, Fernando. ¿Ahora qué? ¿Vas a seguir ligado de alguna manera? Creo que sí, ¿no? Al mundo del balonmano.
Sí, yo llevo estado este año ya colaborando con Óscar en el Club La Victoria, promocionando el balonmano base allí en el club. También hemos estado con dos equipos. El próximo año tenemos un proyecto de sacar 5 o 6 equipos más. Y bueno, valorando ahora un poco todas las ofertas y proyectos que tengo para poder entrenar. Y mi intención es eso, entrenar en algún sitio, empezar a foguearme como entrenador, que bueno, el paso de jugador a entrenador es muy complicado y necesito ir cogiendo experiencia y bueno, pues a mirar cuál es la mejor opción.
Pues otro entrenador más que se viene ya para esa cadena de entrenadores vallisoletanos, que parece que, y ojalá sea así, que no se acaba nunca. Fernando, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y que vaya todo fenomenal a partir de ahora. Seguimos hablando.
Muchas gracias a vosotros, un saludo.
Fernando Hernández, una leyenda del balonmano vallisoletano de pro y que hoy ha anunciado, como decimos, su retirada del balonmano a nivel profesional después de esa maldita lesión de hombro. Y por acabar, dos apuntes, uno también de balonmano, y es que el Aula Alimentos de Valladolid ha anunciado la renovación de María González Niño, que va a seguir defendiendo los colores del Aula por 15ª temporada, la extremo derecho que renueva por una campaña más, y de esta forma se cierran las renovaciones del equipo de Miguel Ángel Peñas para esa próxima e ilusionante campaña en la que va a jugar competición europea. Y también en el ámbito femenino, hoy el Salvador femenino ha anunciado el fichaje de la delantera galesa Isla Luis, 20 años, internacional con las categorías inferiores de su país, procedente de los Cardiff Blues, juega en la posición de pilier y así la define su entrenador.
Isla Lewis es una jugadora con mucha calidad en la melee y una gran portadora de balón. Es un refuerzo importante para el equipo que va a aportar mucha potencia y estabilidad tanto en las fases estáticas como en el juego en ataque.
Pues esa es la valoración de Álvaro Rojo, su entrenador, que también tiene una temporada bonita por delante porque es la primera temporada en la que las chamichicas, las chicas del Salvador, van a estar en la máxima categoría del rugby nacional. Estamos llegando ya a las 4 de la tarde, así que nos tenemos que despedir. Mañana más Deportes Cope Valladolid. Ahora se quedan en la cadena Cope con La Tarde. Hasta mañana.